30 millones de pesos de una joyería en la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Con pérdida total resultaron las bodegas del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje del sector de la Laguna de Curauma en Valparaíso. El Ministerio del Deporte aseguró que las pérdidas son millonarias y que se reunirán con el Team Chile para asegurar la planificación deportiva. Karim Aguirre nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Un incendio dejó con millonarias pérdidas al Comité Olímpico de Chile luego de que el fuego consumiera por completo tres galpones del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje de Curauma en el sector de La Laguna, en Valparaíso. La emergencia, alertada por deportistas y cuidadores del lugar a bomberos, fue controlada luego del trabajo de cinco máquinas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quienes se mantienen investigando la causa del siniestro. Así lo aseguró el cuarto comandante Eugenio Rivero.
Donde el fuego se encontraba afectando tres bodegas del Comité Olímpico de Remo, la que contaba con importante equipamiento deportivo y que fue alertado por cuidadores y deportistas que se encontraban en el lugar a esa hora, no registrando civiles ni bomberos lesionados.
De parte del Ministerio del Deporte informaron que las pérdidas son cuantiosas. En detalle fueron 62 embarcaciones de remo, más 4 de canotaje, a ellos se suman 25 ergómetros, de los cuales 12 son de alto rendimiento, además de 200 remos, atriles y los propios hangares junto a material deportivo, lo que fue respaldado por Loreto Santa Cruz, gerente general del Comité Olímpico de Chile, quien llegó hasta el lugar para constatar las afectaciones del siniestro.
Destruyó la totalidad de los botes, de las palas y de los ergómetros del seleccionado del Team Chile, tanto de remo y canotaje. En total se consumieron y se destruyeron 62 botes de remo.
Una de las principales preocupaciones es la afectación que pueda generar a la planificación deportiva del Team Chile. El Seremi del Deporte, Leandro Torres, aseguró que resultó afectado todo el material de entrenamiento y de competencia. Agregó además que se van a reunir con los deportistas para buscar prontas soluciones.
Las pérdidas son cuantiosas. Deportivamente quedaron sin ningún tipo de material para competir o entrenar. Se está desarrollando un proceso selectivo. Bueno, y el ministro Pizarro me ha encargado poder personarme en este sector y ver qué está ocurriendo para ver las eventuales colaboraciones que podemos hacer.
Este es el segundo incendio que afecta al mismo recinto, luego del siniestro ocurrido el año 2016. Ahora las responsabilidades de la emergencia se mantienen en investigación, mientras que la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, indicó mediante su cuenta de X que las pérdidas del Centro Olímpico de Curauma superan los 2.000 millones de pesos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Continúa la tensión en Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, pese a que varias agencias de noticias iraníes reportan que el líder supremo estaría vivo y en buen estado. En la misma línea, Donald Trump sostuvo que tiene el poder para prolongar la operación Furia Épica y tomar el control de todo, o terminarlo en 2 o 3 días, amenazando a los iraníes de contraatacar si empiezan a reconstruir programas nucleares y de misiles. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inició hace algunos minutos una reunión de emergencia para abordar las implicancias del ataque de Estados Unidos e Israel a diversos objetivos en Irán. Luego de la reciente escalada militar en Medio Oriente, a ex autoridades diplomáticas chilenas señalaron que el conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos podría empeorar, generando un escenario de tensión e incertidumbre a nivel internacional. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast durante la próxima semana, donde espera sostener una reunión junto con Gabriel Boric, otra con su futuro gabinete y por último viajar a Estados Unidos para participar de la cumbre Escudo de las Américas. En la antesala del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo adelantaron la opción de conformar dos futuras oposiciones con miras a resguardar los beneficios sociales de la ciudadanía. Comienza la cuenta regresiva legislativa para proyectos clave de la administración Boric. Sala cuna universal y reforma política entran en sus días decisivos de negociación antes del 11 de marzo. Más de 200 millones de pesos en joyas se fueron robados tras un violento asalto a una joyería en la comuna de Providencia.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas con 6 minutos.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Una colisión frontal entre dos vehículos se está reportando en este instante en la ruta que conecta Valdivia con la comuna de Los Lagos. Mucha precaución a quienes transitan por esta carretera. En el cementerio de Antilhue, frente al cementerio de Antilhue, es donde ha ocurrido esta colisión frontal. Se habla de dos vehículos particulares. Esto ha ocurrido hace escasos minutos. Van bomberos de Valdivia en este instante para atender esta emergencia, también los voluntarios de Antilhue para prestar colaboración. Se trata de la colisión frontal de dos vehículos particulares. Hay cuatro personas involucradas y se ha informado de uno de ellos lesionados. Colisión frontal que mantiene interrumpido el tránsito vehicular en la ruta entre Los Lagos y Valdivia, pero específicamente en la localidad de Antilhue frente al cementerio. En este instante, los equipos de emergencia van rumbo al lugar.
La información está primero en Radiograma.
Vamos hasta el puente Pedro de Valdivia para conocer qué está ocurriendo, todo en el contexto de la noche valdiviana. Carlos López, tú te encuentras en el lugar.
Una importante cantidad de gente se ve transitando a esta hora de la tarde en el sector costanera de Valdivia, específicamente entre la feria fluvial bajo el puente Pedro de Valdivia hacia el sector donde se encuentra el escenario. Esto en el preámbulo ya de la noche valdiviana acá en la capital de la región de Los Ríos. Lo que también ha estado marcado por una lluvia que no ha dejado de caer y que ha mantenido a distintas personas bajo cualquier posibilidad de techo, entre ellos árboles, techumbres del Hotel Casino Dream de este sector, la pasarela que se encuentra en la Plaza Pedro de Valdivia, como también en las mismas inmediaciones. Hay que indicar que esta noche valdiviana bajo la lluvia sería una situación inédita acá en la capital regional en sus 108 años de existencia. Este evento masivo, el más masivo del sur del país y que cierra el verano en Valdivia. Sobre el puente calle-calle Pedro de Valdivia, el tránsito vehicular es normal. Hay una treintena de personas que ya están apostadas para presenciar el paso del corso fluvial después de las 9:30 de la noche. Es el ambiente que a esta hora se está viviendo en el sector costanero cerca del puente Pedro de Valdivia.
Personas están llegando a Valdivia, llenando calles, plazas, avenidas, hoteles, restaurantes y muy especialmente la costanera Arturo Prat para disfrutar hoy la gran noche valdiviana.
Ya llegó la fiesta más linda y esperada del sur de Chile, con cobertura total de Bio Bio, la radio. Hoy, a partir de las 20:30 horas.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Volvemos a revisar información del ámbito policial. Un hombre de 22 años murió ahogado en el Río Bueno, esto es en la provincia del Ranco. Según Carabineros, el joven estaba junto a un amigo nadando en una zona que habitualmente es usada como balneario. Ambos se encontraban en medio del cauce, a unos 15 metros del borde del río, cuando uno de estos jóvenes fue arrastrado por la corriente. De inmediato, la otra persona salió del agua y solicitó ayuda a los equipos de emergencia, acudiendo al lugar el grupo Gersa de bomberos, tanto de Río Bueno como de la comuna de La Unión, además de Seguridad Ciudadana Municipal y Carabineros. Desde la policía uniformada mencionaron que el trabajo de rastreo permitió dar con su cuerpo a unos 200 metros río abajo del lugar de donde había desaparecido. Estaba a 4 metros de profundidad y ya se encontraba sin signos vitales. Se informó esto al Ministerio Público, desde donde se instruyó que la sección de investigación policial, la CIP de Carabineros, ante la Cuarta Comisaría, queden a cargo de indagar lo sucedido. El cuerpo fue llevado al servicio médico legal.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
20 horas con 10 minutos. Te contamos ahora que el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia acogió una demanda contra el Congreso Nacional por el despido injustificado de un ex asesor del diputado de la UDI, Gastón von Mühlenbrock. El órgano de justicia emitió un fallo por la demanda de vulneración de derechos fundamentales y de despido injustificado, interpuesta por Sammy Montero, quien fue asesor del congresista de la Unión Demócrata Independiente hasta el 5 de noviembre del 2024. Para el tribunal, el demandante no logró acreditar que haya sido cesado de sus funciones por algún acoso laboral, como señalaba en la acción contra el Congreso, que era su empleador. Sí tuvo por establecido que este último no invocó causal alguna para despedirlo. Para el abogado demandante César Collado, lo resuelto por el tribunal incluso marcaría un precedente.
Que haya declarado el tribunal que hubo un despido injustificado, también especialmente relevante porque en la práctica la mayoría de las demandas por despido injustificado en contra de la Cámara de Diputados suelen ser rechazadas. Y acá, en cambio, el tribunal reafirma que incluso un órgano del Estado debe respetar estrictamente las causales legales de término de contrato y tampoco puede invocar fundamentos posteriores para intentar justificar un despido ya consumado.
Con ello, el Congreso Nacional tiene la orden judicial de indemnizar al demandante en un poco más de 2 millones de pesos en total. Hay que indicar que este juicio tuvo distintas postergaciones, cuyo fallo de primera instancia puede ser apelado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La primera reunión de coordinación para el traspaso del cargo sostendrá el delegado presidencial Jorge Alvial con Vicky Carrasco, esta última designada en el mismo puesto para el nuevo gobierno. La instancia está fijada para el 3 de marzo, en dependencias ante la delegación presidencial regional, en donde el tema principal, confirmado públicamente, será el traspaso de información sobre proyectos catalogados como estratégicos. Así lo indicó el delegado Jorge Alvial, quien sostuvo que las iniciativas que deben tener especial seguimiento son aquellas que ya cuentan con procesos en curso garantizados para su concreción.
Yo tengo reunión con ella el 3 de marzo a las 15 horas en mi oficina y está confirmada, y efectivamente yo ya le adelanté que mi interés es darle a conocer una serie de proyectos estratégicos que ya tienen garantizado un proceso, como es los accesos norte-sur a Valdivia, el puente Cochran, el Hospital de la Unión y el Museo de Arte Contemporáneo, que se lo mencioné ya, porque son los que van a requerir mayor supervisión intersectorial.
La autoridad manifestó que muchos contratos son llevados por distintos servicios públicos que han requerido una coordinación, labor que aseguró ha ido más allá del rol de la delegación presidencial regional. El aún representante del gobierno señaló que a la futura delegada Vicky Carrasco también le dará cuenta de otros proyectos de interés y de desarrollo regional. La autoridad designada para la administración del presidente electo José Antonio Kast comienza sus funciones oficialmente el 11 de marzo.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Son ya las 20 horas con 14 minutos. Inauguraron dos nuevos puntos de posada para helicópteros en la región de Los Ríos. Estos puntos están ubicados en Panguipulli y Lago Ranco, emplazados en los retenes de Carabineros y fueron financiados por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión total de 515 millones de pesos, específicamente 262 millones en Choshuenco, comuna de Panguipulli, y 253 millones para el de Riñinahue, en la comuna de Lago Ranco. La Seremi de Obras Públicas acá en la región de Los Ríos, Francisca Vergara, explicó que son plataformas de hormigón armado para poder responder a distintas emergencias. También cuentan con un sistema de balizas autónomas de energía solar. Además tienen tecnología para que los mismos pilotos puedan activar la iluminación desde el aire y las obras contemplaron caminos de acceso a los puntos con estacionamientos para ambulancias, carros de bomberos, entre otros. En conversación con Radio Bio Bio, Vergara mencionó los beneficios de esta infraestructura para ambas comunas.
Genera una mejor conectividad aérea, entendiendo que contamos con un lugar adecuado, con la infraestructura que garantiza un aterrizaje seguro, tanto de día como de noche, porque estos puntos cuentan con iluminación de punta. Disponer de estos espacios no solamente para fines de las labores policiales, sino que también para traslados aeromédicos que sean necesarios, una mejor respuesta para los incendios forestales en verano y para las distintas emergencias que tengan.
La autoridad indicó que en total fueron construidos más de 110 en todo el país, de los cuales uno fue construido en la PDI de Valdivia, otro en el aeródromo Las Marías y los dos entregados recientemente que ya mencionábamos en Riñinahue y Choshuenco. Vergara considera que deberían existir puntos de posada en cada comuna de nuestra región, debido a que es una infraestructura clave para atender emergencias. Además mencionó que a futuro tienen previsto construir uno en el paso fronterizo Huaum, otro en la comuna de Corral, específicamente en el sector Quitaruto, y uno más en la comuna de La Unión.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Volvemos a la costanera de Valdivia. Estamos atentos a lo que ocurre en el contexto de la noche valdiviana. Diego Malverde, cuéntanos.
Hay un bajo flujo de personas en comparación a otras ediciones de la noche valdiviana que a esta hora de la tarde transitan por la avenida costanera Arturo Prat. Muchas de las personas se están desplazando hacia el sector del ex helipuerto a la altura del escenario, mientras continúa la presentación de la banda local Ocho Pecados. La mayoría de las personas con paraguas, varias con impermeables plásticos que fueron comprados precisamente durante esta jornada para poder protegerse de alguna forma de la lluvia que continúa presente a esta hora de la tarde en la ciudad de Valdivia. Pero considerando las últimas ediciones de la noche valdiviana, donde no ha habido lluvia, es bastante más baja la cantidad de personas. Nos encontramos a la altura de una de las torres de prensa, muy cerca del Hotel Diego de Almagro, específicamente en la esquina de Caupolicán, con la avenida Costanera, donde a esta hora es lento el flujo de personas que transita a lo largo de la costanera. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Miles de personas están llegando a Valdivia, llenando calles, plazas, avenidas, hoteles, restaurantes y muy especialmente la costanera Arturo Prat para disfrutar hoy la gran noche valdiviana.
Ya llegó la fiesta más linda y esperada del sur de Chile, con cobertura total de Bio Bio, la radio. Hoy, a partir de las 20:30 horas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Veinte horas con 18 minutos. El municipio de Valdivia confirmó que el plan invierno comenzará a ser trabajado desde la otra semana, iniciando las revisiones ante los distintos puntos críticos de la comuna. La información la confirmó el director de la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad, Claudio Lara, quien tras ser consultado por la radio sobre el abordaje de la contingencia ligada a eventos meteorológicos, dijo que se reunieron recientemente con Senapred. Afirmó que en la comuna hay medio centenar de puntos críticos, los que serán revisados para concretar el plan de cara al invierno.
Nosotros ya durante el mes de marzo vamos a trabajar internamente con nuestros equipos para poder revisar los puntos críticos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 54 puntos críticos, 4 solucionados y 50 puntos críticos que están activos, digamos, en alto, mediano y bajo, digamos, y nosotros eso los vamos a revisar para pasar algunos que están en bajo a solucionado, digamos, y ahí disminuyendo los puntos críticos o ir apareciendo unos nuevos puntos críticos.
La información cobra relevancia luego que en estos últimos días ha habido caída de árboles y también precipitaciones que se sienten hasta este momento, que evidencian la necesidad de iniciar la preparación para contrarrestar afectaciones por futuros sistemas frontales.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Empezaron las obras de los proyectos habitacionales dirigidos a los comités inclusivos 1 y 2 de Valdivia, siendo el primer proyecto regional enfocado en viviendas para familias en situación de discapacidad. Serán departamentos que estarán ubicados en los sectores de San Pedro e Isla Teja, para familias que eran parte de un solo comité y que fue separado por los terrenos. En total, 60 grupos familiares serán beneficiadas. 44 y 16 respectivamente, cada uno de los sectores. El Seremi de Vivienda y Urbanismo acá en la región de Los Ríos, Daniel Barrientos, mencionó que la iniciativa es financiada por el Ministerio. Para el proyecto en el sector San Pedro, la inversión es de 3.500 millones de pesos, mientras que en Isla Teja esta alcanza los 1.300 millones de pesos para su ejecución. Explicó que ambos terrenos están siendo construidos con edificios adaptados a las distintas necesidades de cada familia, principalmente auditivas. Informó que los departamentos contarán con accesibilidad universal, con espacios adecuados a los distintos problemas, con 3 a 4 pisos cada una de las torres. Barrientos indicó que este proyecto es pionero en la región, pues sus habitantes son casi, en su totalidad, familias con personas en situación de discapacidad.
El proyecto es único porque en términos de integración, nosotros generamos, pues, por lo general, proyectos habitacionales donde las familias que estén en situación de discapacidad se integren en un proyecto de regular construcción, en términos de que, claro, hay un porcentaje siempre en los proyectos habitacionales de familias que tienen discapacidad y las viviendas están adaptadas. Este caso es bien particular porque casi la totalidad de familias están en situación de discapacidad, pero acá es la totalidad y este es un proyecto bien pionero. No se ha dado en la región de Los Ríos y a nivel nacional debe ser uno de los pocos que se están desarrollando.
Los departamentos tendrán adecuaciones para las personas con discapacidad auditiva, otorgando espacios y sistemas de luces adaptadas para que accedan con seguridad al departamento. Las familias con problemas de movilidad, según la autoridad, estarán en los primeros pisos con un ancho adecuado de pasillos y espacios también para la comodidad de las familias. Según informó el Seremi, de las 44 familias en San Pedro, 30 cuentan con alguna discapacidad, mientras que de las 16 del sector Isla Teja, 14 de ellas están en tal condición. Aclaró que las otras estarían listas en el 2027, contando con 18 meses a 2 años para completarlas desde el inicio de las faenas. Empezaron las obras ante los proyectos habitacionales dirigidos a los comités inclusivos 1 y 2 de Valdivia, siendo el primer proyecto habitacional entonces que ya mencionábamos se está construyendo en la capital regional.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Thank you.
Recorriendo la costanera también está Nicolás Silva, al igual que ya escuchábamos a Diego Malverde y Carlos López. ¿Qué ocurre en el sector donde tú te encuentras, Nicolás? Cuéntanos.
Pese a la lluvia incesante que se ha registrado durante toda esta jornada acá en Valdivia, sigue llegando mucha gente a la costanera de Valdivia, dirigiéndose sobre todo al sector del ex helipuerto, lugar donde se está desarrollando esta presentación de la banda Ocho Pecados. Se ha visto a mucha gente llegando en familia, acompañado también de amigos, muchos de ellos con sus medidas para mitigar justamente la lluvia, como es el caso de impermeables o paraguas, todo esto para enfrentar lo que ha sido esta jornada con bastantes precipitaciones. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que siga llegando la gente para presenciar esta noche valdiviana. Muchas de ellas incluso ya están instaladas con sus sillas, con sus asientos, para ya disfrutar de lo que pronto va a ser el inicio de este corso fluvial.
De personas están llegando a Valdivia, llenando calles, plazas, avenidas, hoteles, restaurantes y muy especialmente la costanera Arturo Prat para disfrutar hoy la gran noche valdiviana.
Ya llegó la fiesta más linda y esperada del sur de Chile, con cobertura total de Bío Bío, la radio. Hoy, a partir de las 20:30 horas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Llueve sobre Valdivia. Estoy revisando el pronóstico para las próximas horas. Se ha indicado por parte de la Dirección Meteorológica de Chile que seguirá precipitando, tal como se siente ahora, el resto de la noche. Al menos hasta la medianoche, hasta las 0 horas, seguirá tal cual. Esta es la intensidad que podremos sentir hasta que se lancen los fuegos artificiales en Valdivia. Revisamos también qué ocurrirá mañana con el pronóstico del tiempo. Mañana 1 de marzo. La temperatura máxima en Valdivia debería llegar a los 20 grados. La mínima se alcanza durante la mañana en 12 grados. 17 de máxima se esperan en Corral, 21 para La Unión y Río Bueno, 20 para Bahiaco, 21 en Los Lagos, 22 en Mariquina, Mafil y Lanco, al igual que en Panguipulli, 22 grados, 21 en Futrono y Lago Ranco. Ojo que en la zona cordillerana, Futrono, Lago Ranco y Panguipulli, habrá tormenta eléctrica mañana. Las precipitaciones no van a cesar. Mañana habrá lluvia también durante toda la jornada, pero en una intensidad menor a la que se pudo sentir hoy.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bío Bío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Precaución, se ha reportado un accidente de tránsito en el kilómetro 837 de la Ruta 5 Sur, de sur a norte. Esto es en la comuna de Los Lagos. Maneja con cuidado, evita alguna situación de riesgo. Además, se ha indicado que en la carretera, en la Ruta 5 Sur, está precipitando en prácticamente todo el tramo. Por eso hay que manejar a una velocidad prudente para evitar complicaciones. No protagonices un accidente de tránsito.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Finaliza Radiograma, son ya las 20 horas con 28 minutos. Gracias por estar en sintonía, no se cambien, ya llega el especial de la radio. Vamos a transmitir la noche valdiviana para que sepas todos los detalles, lo que ocurre en la costanera y, por supuesto, atentos al resto de la región y del país y, por supuesto, del extranjero. Las noticias no se detienen. Que tengan una buena noche.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Boot crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, Radiograma.
Thank you.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
En Valdivia tenemos el Puente Calle Calle, el Puente Caucau, la Costanera y la Bio Bio.
A partir de este momento,
todo el equipo de Bio Bio, la radio, ya está desplegado para cubrir minuto a minuto este increíble y multitudinario evento que con los años se ha transformado en la fiesta más esperada del sur de Chile.
Bienvenidos a la Gran Noche Valdiviana.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, les saludamos en una transmisión especial, en este especial de la noche valdiviana a través de las antenas de Bio Bio, la radio. Una noche valdiviana que va a tener precipitaciones, que tiene, de hecho ya precipitaciones que han ido de a poquito declinando, por lo menos con respecto a lo que tuvimos más temprano. De hecho, hemos estado viendo durante toda la tarde cómo se va a comportar la probabilidad de precipitaciones, y la verdad es que a eso de las 21, 22 horas debería declinar esto todavía un poco más. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el sector de la Costanera? A ver, en el sector de la Explanada se sigue presentando la banda Ocho Pecados, ¿sí? O sea, el show, todo el show y la programación que estaba prevista se está realizando con total normalidad. Tenemos equipos de BioBio en todo el sector de la Costanera. Estamos, de hecho, en el sector de la Costanera, desplegados con diferentes equipos que nos van a ir comentando cómo se está desarrollando esto. ¿Qué es lo que se ve en este momento en el sector de la Costanera y en calles de Valdivia? A ver, se ve bastante gente, o sea, menos flujo que en lo habitual, pero bastante gente con paraguas. ¿Qué otra cosa hemos sabido dentro de un recorrido que pudimos hacer por el centro de Valdivia? Obviamente ustedes saben que todo es negocio y las capas de agua impermeables y otras cosas como las que ustedes están escuchando ahora, agotados, ¿sí? Completamente agotados. La gente ha vendido todas las capas de agua impermeables, algunas no tanto, pero a ver, la verdad es que todo sirve a esta altura, todo sirve para llegar. Tenemos... si ustedes pueden escuchar ahí lo que está pasando un poco de fondo, lo que ustedes están escuchando es la presentación de Ocho Pecados aquí en el sector de la Costanera, ¿ok? Eso es lo que está pasando acá. Gente con paraguas que ha llegado igual. Esto es un panorama, de todas maneras, para la gente que quiera conocer Valdivia como es, ¿eh? Es la opción, ¿eh? Es la opción de conocerla con lluvia. Ahora bien, la invitación obviamente es a que traten de movilizarse caminando, ¿sí? Caminando, hay gente bailando y es parte de lo que está ocurriendo en este momento. A ver, ¿qué es lo que hemos tenido también dentro de la tarde? Presentaciones. Va a cerrar la presentación dentro de un ratito más. Se ha corrido un poco esto, ¿eh? Porque a las 20:15 la verdad es que estaba previsto que entre yo a Vasconcelos, pero ustedes saben, siempre son programaciones tentativas. Así que dentro de poco ya nos imaginamos que va a ser su presentación, va a estar sobre el escenario de esta previa a la noche valdiviana. Ya, oye, tenemos móviles, vamos a tomar contacto. Está en otro sector de acá de la Costanera, Diego Valverde. Diego, cuéntanos, ¿cómo está todo por allá?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Sí, nos encontramos a la altura de la Costanera con Caupolicán, donde se encuentra una de las ubicaciones de prensa y donde las personas a esta hora siguen recorriendo la Costanera. La gran mayoría se están desplazando hacia la zona del ex helipuerto, hacia la zona del ex escenario, todos con paraguas, con parca o bien con estos impermeables plásticos que han sido furor durante esta jornada, sobre todo para las personas que vinieron a Valdivia y no revisaron el pronóstico del tiempo. Lo decíamos en Radiograma, el flujo de gente es menor, evidentemente, a otras noches valdivianas, todo dado por la lluvia, pero está asegurado todo, según han indicado los organizadores, para que el evento se pueda realizar, y así ha sido. De hecho, continúa en el escenario, en la zona del ex helipuerto, la presentación del grupo Ocho Pecados. Estuvo antes Sinergia Kids, ya vendrá Joe Vasconcelos, y luego comenzará el Corso Fluvial. Así que las personas siguen recorriendo a esta hora de la tarde, la costanera de Valdivia, buscando alguna ubicación. Muy buenas tardes, estamos en vivo a través de Radio Bio Bio. ¿Su nombre? ¿De dónde viene?
Soy Jimena, de Santiago.
De Santiago. ¿Sabía que iba a llover?
Sí, me imaginaba, porque Valdivia es así. Pero bueno, Valdivia es Valdivia.
Tiene su encanto igual, ¿no?
Es lindo por la lluvia, entre otras cosas. Además, la temperatura está exquisita. Lo hemos disfrutado mucho.
¿Habían estado antes en la noche valdiviana?
Sí, pero hace como 20 años. Con nuestros hijos, ahora andamos los dos jubilados, solitos, paseando.
Maravilloso, que lo pasen muy bien.
Igualmente.
Desde la región metropolitana, desde tantos puntos de Chile, incluso del extranjero, que han llegado personas para disfrutar de la noche valdiviana. Pablo, nosotros ya estamos desplegados, así que vamos de inmediato con el contacto de otro de nuestros colegas que se encuentran a lo largo de la costanera.
Perfecto, muchas gracias, Diego Malverde. Oye, mira, les paso un dato para la gente, sobre todo, que va a venir de las comunas. No hay congestión en los accesos, ni norte ni sur. No hay congestión en este momento. Estamos revisando, de hecho, el acceso norte por Pedro Aguirre Cerda. No hay congestión, ¿sí? Está expedito a la altura del puente Santa Elvira, y lo mismo, que es lo que uno podría esperar, ¿no? Que haya intensos tacos, congestión vehicular. Pero por el sur, ¿verdad? Por la avenida Ramón Picarte, el acceso sur, tampoco hay congestión. ¿Dónde está la congestión? ¿Dónde usted va a empezar a ver la congestión? En el centro y principalmente en la Isla Teja, ya se los voy a comentar en detalle. Oye, Carlos López, ¿tú dónde estás en este momento? ¿Carlos? Carlos López debería estar en el puente Pedro Valdí.
Sí, efectivamente, estamos acá en el ex helipuerto, específicamente...
Vamos a volver con Carlos ahí. Decía que estaba en el ex helipuerto. Oye, el puente lleno hace un ratito. Estábamos viendo imágenes también porque lo seguimos por todas partes y la gente también sube sus registros, y el sector del puente Pedro de Valdivia también harta gente. Andrea Solís, ¿dónde te encuentras? Te escuchamos. ¿Andrea? ¿Sí se escucha? Ahí sí, ahí te escuchamos, Andrea. Te escuchamos bien, cuéntanos.
Perfecto, te contaba de que estoy acá en la costanera, muy cerca de la intersección con Caupolicán, y harta gente a esta hora transitando, ya lo comentaba, lo hemos visto también durante esta tarde, la mayoría con impermeables, con paraguas, tratando de alguna forma de cubrirse.
Eso más o menos a la altura de Caupolicán, o sea, muy cerca de donde está en este momento el desarrollo de la previa, ¿verdad? A ver, revisemos la congestión. Avenida Los Robles, todo lo que es el sector Isla Teja, en realidad, para ser bien concreto, en la Isla Teja obviamente hay mucha congestión. Gente que viniendo de la costa, también muchas personas que están llegando desde la costa, incluso el flujo es mayor ahí, gente que vino de la costa, probablemente sean personas que durante el día quizás también fueron a la feria costumbrista, una de las tantas muestras costumbristas que hay, y que ahora están regresando quizás, o personas que vienen de las diferentes localidades del sector costero. Pero ahí sí, hay congestión, mucha gente. A ver, ¿desde qué altura aproximadamente? Desde el puente Estancilla, más o menos, ¿ok? Puente Estancilla en adelante, con dirección a Valdivia, bastante congestión vehicular, harto tráfico, así que paciencia los automovilistas. Nicolás Silva, tomamos contacto contigo. ¿En qué sector estás? Te escuchamos. ¿Nico? ¿Nos escuchas bien? Ah, Nicolás Silva, por ahí, que debería estar cerca de uno de los espacios fluviales aproximadamente, ¿verdad? La costanera, en uno de los sectores que está ahí, por Carlos Ambanter podría ser. Creo que ese es el punto en donde tenía la asignación Nicolás, así que vamos a estar ahí tomando contacto con él dentro de un ratito más. Carlos López ha estado también recorriendo un sector que es bien estratégico, ¿eh?, que es el sector del puente Pedro de Valdivia. ¿Por qué? Porque en el puente Pedro de Valdivia mucha gente se aposta, peatones, obviamente, se aposta para ver el show completo, y ahí tienes una mirada. Esa es una buena posición, la verdad. Sí, es una muy buena posición la del sector Puente Pedro de Valdivia, porque puedes ver el espectáculo, puedes ver el corso, puedes ver el público también, así que es un buen lugar. Y también los pastos que están debajo del Puente Pedro de Valdivia. También es una muy buena posición. Diego Malverde, te escuchamos.
Sí, para comentarte, Pablo, que hace un minuto y medio se... acá en este... Hola.
Ahí sí te escuchamos, Diego.
Sí, se apagó la luminaria pública aquí en este punto. Ya hay equipos, en todo caso, que están revisando qué es lo que está ocurriendo. Mientras, ustedes escuchan de fondo la música del grupo Ocho Pecados, porque, como es habitual todos los años, lo que se hace a lo largo de la costanera es instalar los parlantes, así que las personas que están distribuidas a lo largo de la costanera pueden disfrutar igual del show. Llama la atención el multicolor, esta vez de los paraguas y también de estos impermeables plásticos. Es algo muy parecido a los Teletubbies lo que se está viendo, porque hay unos verdes, hay unos amarillos, otros rojos. Hay personas que con bolsas de plástico se las han con bolsas de basura, quiero decir, se las han ingeniado para poder protegerse un poco de la lluvia. Hay personas que van bailando mientras transitan a esta hora por la costanera, así que mira, a pesar de la lluvia, hay que decirlo, el ánimo de las personas es bastante festivo y es lo que corresponde de esta fiesta, ¿no? Sí, con lluvia o sin lluvia, es la fiesta que marca el verano en el sur de Chile. Así que al menos en el ánimo de las personas se nota que esta es una noche de fiesta.
Diego, bueno, ustedes han estado toda la tarde ahí. ¿Se nota algún descenso de las precipitaciones o se ha mantenido más o menos parejo esto?
Mira, hay una lluvia débil a esta hora, es una leve llovizna la que se percibe y que moja igual, en definitiva. Dicen que esta lluvia más débil, más finita, moja más que unos goterones gruesos, pero la verdad es que a la gente poco y nada le ha importado. De hecho, durante esta tarde, Nicolás Silva, Andrea Solís, que estuvieron recorriendo desde las 2 de la tarde en adelante la costanera, le preguntaban a las personas, sobre todo a las personas que vienen de afuera, si la lluvia era algún impedimento, y la verdad es que no, se la han tomado de buena forma. La lluvia, de hecho, hay personas que vienen de la región metropolitana, del centro, del norte del país, que dicen que bueno que haya lluvia, porque donde vivimos no llueve, así que lo están disfrutando de igual forma. Y a esta hora es una llovizna débil la que se percibe aquí en este sector de la costanera.
Perfecto. Lo otro, ¿se ha visto mermado el comercio ambulante? Porque sabemos que mucha gente también aprovecha esta ocasión para vender cosas, algunos autorizados, otros no, en fin. Pero ¿se ha visto merma de eso o hay harto comercio igual apostado ahí en la costanera?
Mira, la verdad de las cosas es que desde la radio yo llegué directo a este punto, Caupolicán con la costanera, y aquí a pasos nada más de mí hay tres toldos de personas que están vendiendo de estas lucecitas para los niños, de estas varitas con luces, algunos alimentos, golosinas también, y conforme pasa la gente les van comprando, así que por lo menos no ha habido mayor problema con eso. Andrea Solís estaba más temprano en la zona donde está habilitado el comercio, entre el puente Pedro de Valdivia y el submarino O'Brien, a la altura del péndulo de Foucault, de la feria fluvial, y en ese punto habían locatarios que estaban reclamando que las ventas estaban más bajas, pero no solo por la lluvia, sino que también porque las personas solo pasaban mirando y estaban consumiendo menos, pero ese es un balance que se va a tener que dar próximamente. No quiero molestar a la gente que está vendiendo aquí porque están con harta gente a esta hora,
así que
ya en los próximos... Sí, exacto. En un próximo contacto tal vez podríamos conversar con las personas que se encuentran en este punto.
Perfecto, muchas gracias, Diego Malverde. Te quedamos con líneas abiertas, en cualquier momento tú nos interrumpes para contarnos algo de lo que esté sucediendo. Nos acercamos prácticamente a los 30 minutos, parece que me da la impresión que finalizó la presentación de Ocho Pecados, ¿sí? Se estaría finalizando la presentación de Ocho Pecados prácticamente casi con 30 minutos de diferencia respecto del horario que estaba programado. Está programado que a las 20:15 horas ya esté sobre el escenario Hugo Vasconcelos, van a ser prácticamente las 20:45 y están terminando la presentación de la banda Ocho Pecados. Banda valdiviana, por cierto, estábamos revisando, y ahora vendría la última presentación antes del corso. El corso fluvial que, si usted no está escuchando, dígame, bueno, ¿a qué hora comienzan a pasar los barcos, el corso fluvial? 21:30 debería ser, pero calcule una media hora extra, es decir, 22 horas, por este retraso. Todas las cosas, naturalmente, se van a mover 30 minutos. En este momento lo que está pasando sobre el escenario es que se encuentran técnicos de la organización y de la banda, equipo de la banda Ocho Pecados, que están retirando los instrumentos y el equipamiento, preparando todo, nos imaginamos, para lo que va a ser la presentación de Yo Vasconcelos. Vamos a tomar contacto ahora con Carlos López. Carlos, tú estabas en el ex helipuerto, ¿no? Sector Explanada, te escuchamos.
Exactamente, el sector ex helipuerto de Valdivia, unas turistas de los Andes huyendo del calor y llegan justamente con una jornada de lluvia, hasta bailando con impermeable, una persona con muletas, pero no se perdieron esta fiesta.
San Esteban, gente, mucha felicidad porque venimos a Puro por el domingo de ayer y vamos ahora al
domingo de San Esteban, región de Valparaíso, provincia de Valparaíso. Oye, mucho turista nacional, probablemente veamos. Generalmente llega mucho turista nacional al sector de a Valdivia, en realidad, en estas últimas semanas. Revisando un poco la historia de la noche valdiviana, no es primera vez que llueve. En ocasiones anteriores nos han tocado noches valdivianas con precipitaciones. El año pasado no, lo que sí hizo frío en algún momento, ya, porque ustedes saben que cuando ya febrero está más cerca de marzo, el frío se nota, y en algún momento sí hizo mucho, mucho frío el año pasado. Hoy día no hay tanto frío, no sé los auditores qué pensarán, qué opinarán, pero si bien hay precipitaciones, no es tanto el frío. Bueno, ustedes ahí podrán ponderar con nosotros, ¿no? Ahí comentan al WhatsApp. Diego, te escuchamos.
Sí, aquí estamos saludando personas que vienen de la comuna de Lanco. Vamos a conversar con, no se me escape, porque han viajado 70 kilómetros desde Lanco hacia Valdivia. Claudia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
Oiga, ¿cómo lo ha pasado?
Mira, bonito. La verdad es que hace muchos años en Lanco, pero primera vez que vengo a la noche valdiviana, así que re contenta de poder disfrutar de este tremendo evento.
¿La lluvia no es impedimento para los sureños?
No, para nada. Nos hemos encontrado con infinitas personas, los turistas están encantados. Muchas capas de todos colores, así que todos protegidos para disfrutar de esta noche.
Y usted con un buen abrigo negro también para disfrutar.
De todas maneras, siempre protegida.
¿Qué es lo que más espera de la noche valdiviana?
Mira, la verdad, la expectativa es ver lo que transmiten todos los años. Mucho color, mucha luz, hay mucha organización, mucha protección, se ve mucha seguridad. Así es que espero que sea una noche maravillosa para todos.
Claudia, que lo pase muy bien.
Igual, un gusto.
Disfrute mucho ahí con su pareja, así que para hacerlo bien también en esta noche valdiviana. Desde Lanco, desde San Esteban, escuchábamos antes a Carlos López. Hemos conversado durante esta jornada, Pablo, con gente de las regiones de Valparaíso, la metropolitana, también de la región del Biobío, de aquí del sur, de las propias comunas de la región de los ríos que han llegado a disfrutar de esta noche. Mira, yo tengo la idea, uno, el internet, dos, el agua también, que puede afectar a nuestros equipos, pero comprenderán ustedes que estamos en terreno, así que con lluvia, con viento, con trueno, vamos a seguir igual a lo largo de esta noche.
Sí, de todas maneras, Diego Valverde, estamos viendo también en una noche valdiviana, en un evento de noche valdiviana que ha tenido diferentes mutaciones, y se le han incorporado cosas, se le han quitado otras, por ejemplo. Una de las cosas que hace un tiempo viene es esto, de las presentaciones musicales en la previa, ¿verdad? Tanto con bandas, con grupos, artistas locales, como también con grupos nacionales. El año pasado también así fue. Tiene esta mezcla entonces en donde, por un lado, hay un espectáculo musical, la gente llega, y por otra parte está el espectáculo del Corso Fluvial, que antes solamente era eso, el Corso Fluvial. Otras personas se acordarán también ese intento que se hizo hace un par de años atrás, cuando se prescindió de los fuegos artificiales, la pirotecnia, y se hizo este intento con el show de luces, que en general no gustó mucho, no funcionó mucho, y de hecho volvieron a los fuegos artificiales. Un montón de otras cosas que quienes son valdivianos de más años atrás, o vinieron en muchos años atrás, recordarán las velas en el río también, ¿sí? Que a esta hora generalmente se lanzaban también justamente en la previa. Uno ya durante el día las podía ver, a eso de las 7.
Eran sucias las velas, sí, Pablo.
Muy sucias, de hecho por eso las sacaron. Uno las podía ver. Entonces, no sé si tú te recuerdas de otros cambios que ha tenido, para bien o para mal, la noche valdiviana, ¿Y cómo está hasta ahora? No sé si tú te recuerdas de alguna otra cosa, Diego.
La fecha es lo más reciente, porque el año 2024 fue el 24 de febrero, el año 2025 fue el 1 de marzo y ahora se está haciendo también en el último día de febrero. Auditores de la radio nos comentaban más temprano al WhatsApp por qué no se hizo el fin de semana pasado, que el tiempo estuvo mejor, pero se apuesta también por extender el verano para que eso aporte al comercio, aporte a los emprendedores turísticos, gastronómicos, los guías de las embarcaciones fluviales, las muestras costumbristas, en fin, todo, para que se puede extender hasta el último día del mes de febrero, el verano, y la verdad es que independiente de la lluvia, y es un hecho de la causa que anda menos gente a esta hora de la tarde en la costanera, pero anda gente igual, y anda harto turista sobre todo. De hecho, con la mayor cantidad de personas con las que hemos podido conversar, son turistas, por eso se da cuenta también de que se extiende la temporada estival de alguna manera con este cambio de fecha. Habrá gente que está de acuerdo, hay otros que estén en contra, como en todo tipo de cambios, pero esto permite también que exista un mayor flujo económico a toda escala, desde las personas que tienen algún toldo en la calle hasta las grandes empresas hoteleras que existen aquí en la ciudad de Valdivia. Esto permite que el verano se extienda literal hasta el último día. El verano termina el 15 de marzo como estación, pero la temporada estival finaliza terminando febrero, así que por muchas voces, de acuerdo a muchas personas, positivo de que se extienda el verano hasta el último día acá en Valdivia.
Sí, de todas maneras. De hecho, mira, no sé si tú te recuerdas, pero hay muchas personas que le llamaban a la noche valdiviana noche veneciana. ¿Ah? Y la verdad es que está bien porque en las primeras ediciones, hace más de, no sé, 80 años atrás, tuvo esa denominación, tuvo ese nombre. Y cuando se llamaba así, la noche valdiviana era todavía más temprano, ¿verdad? Con más anticipación, era por ahí por el 12, 15 de febrero, ¿verdad? Entonces, claro, quedaba dos semanas completas en donde muchos turistas se iban, venían al evento y no disfrutaban. Esto, lógicamente, que si uno pregunta, la capacidad hotelera está al 100, ¿sí? Sobre todo en esta última semana. Entonces, estratégicamente también está muy bien eso. Oye, les cuento un poco, dato útil, tránsito. Para gente que está dirigiéndose al sector de la costanera. A ver, hay congestión vehicular en la avenida Ramón Picarte desde aproximadamente la población Perú, ¿ok? Desde la población Perú, pasando el puente Pedro, el puente Calle Calle, digo, el puente Pedro Calle Calle, en adelante congestión vehicular, así que paciencia. Incluso en algunos tramos de la avenida Ecuador también. Avenida Ecuador, próximo a incorporarse a Avenida Ramón Picarte. ¿Dónde más? En la Avenida Alemania. Avenida Alemania, Los Robles, en ambos sentidos también. Hay mucha congestión vehicular y la cantidad de gente que viene de la costa, impresionante. ¿Ah? Los Lingues. A ver, Torobayo, vamos a ver cómo está. Esto todavía se mantiene aproximadamente. Ya no está en el puesto de estancilla, ha avanzado un poco aproximadamente desde la cervecería Kunzmann. Ya Torobayo, más o menos, sector cervecería Kunzmann. Con dirección a Valdivia hay congestión vehicular, así que paciencia a la gente. ¿Qué le podemos decir a la gente que está escuchando la radio y que viene? Que todavía falta. Que todavía falta que se presente Joe Vasconcelos, ¿ok? Recién están instalando los instrumentos de Joe Vasconcelos. Si usted quizás lo quería ver, quizás todavía alcance a llegar. Así que tranquilidad, tranquilidad, todo va a resultar bien. Está lloviendo, hay mucha gente. Así que eso es, ¿sí? Si esto estaba programado inicialmente comenzar 21:30, el corcho fluvial podríamos asegurar, no asegurar, pero sí más o menos tentativamente esto podría estar iniciando eso de las 22 horas. Muchachos y Andrea, datos de estacionamientos también nos consultan acá. Andrea, ¿nos escuchas? ¿No? Ya. Diego Malverde, datos de estacionamiento. El año pasado estaba funcionando el estacionamiento en el Coliseo Municipal. ¿Se habrá habilitado este año también, por ejemplo?
Sí, estuvimos ahí más temprano, de hecho, junto a Nicolás Silva, un valor de 10.000 pesos para la tercera compañía de bomberos que está a cargo ahí del estacionamiento a la altura del Coliseo, con acceso, digo, hacia Errázuriz, o desde Errázuriz, en rigor. Desde Errázuriz para entrar al estacionamiento del Coliseo, 10.000 pesos para estar habilitado hasta las 2 de la mañana. Hubo un cambio este año también con el estacionamiento ahí en el Coliseo, porque se habilitó solo para autos y camionetas, para vehículos menores, porque otros años se colapsaban los buses de turismo de ese lugar. Por lo tanto, esta vez se habilitó solo para autos y camionetas, un valor fijo de 10.000 pesos el estacionamiento ahí en el Coliseo, que va a estar habilitado hasta las 2 de la mañana. El municipio de Valdivia también informó días atrás que para los buses turísticos que vienen desde el norte se habilitó estacionamiento en el Parque Zaval, para que ingresen directo desde Cabo Blanco ese tramo de Avenida España, Puente Caucau, y desde ahí ingresar hacia el Parque Zaval, y la salida sea expedita una vez terminada la noche valdiviana también hacia el norte. Hay mucho bus de turismo que llega en la mañana hoy y que se van una vez terminado el evento. Para los buses que vienen desde el sur se había indicado la calle Pedro Montes, pero vimos como también otros buses de turismo estaban más cerca de la costanera durante esta jornada, algo que también estuvieron reportando nuestros auditores. Pablo, yo quiero saber si están ya nuestros compañeros Nicolás Silva, Carlos López, Andrea Solís, ya ok, sabemos que la lluvia ha generado algunos inconvenientes en la comunicación, pero vamos a estar muy pronto con ellos también para conocer en sus respectivos puntos cómo se está viviendo esta noche valdiviana.
Sí, están conectando los muchachos, estamos haciendo las pruebas y ya vamos a estar con ellos dentro de muy muy poquito. De hecho, vamos a tomar contacto ahora con Nicolás Silva. Nico, te escuchamos.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, así es, ya comienza a llegar la gente, ya de a poco comienza a aumentar la cantidad de personas que están llegando acá a la costanera. Nosotros nos encontramos muy cerca del hotel Diego de Almagro, al frente también de los astilleros de ASENAF, lugar donde ya está la tribuna, han llegado algunas personas ya para comenzar a disfrutar lo que es esta noche valdiviana, mientras hay mucha gente que ya se está dirigiendo hacia el escenario principal, que está recorriendo también los diferentes productos que se están vendiendo acá por parte de los comerciantes. Se ve mucha familia. Hay gente que ya está sentada, como bien decíamos, instaladas en el lugar para poder presenciar esta noche valdiviana. Vamos a ver si que nos podemos acercar y conversar con algunas de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Valdiviano? ¿Viene de afuera?
De afuera, de Santiago.
¿Su nombre?
Manuel.
Don Manuel, bueno, ¿de qué parte de Santiago específicamente?
¿Ah?
¿De qué parte de Santiago?
Bonito.
¿De qué parte de Santiago?
Puente Alto.
Puente Alto, ya, perfecto. ¿Primera vez acá en Valdivia?
Primera vez.
¿Sabía algo de la noche valdiviana?
Sabía nomás, pero nunca había visto.
¿Qué sabía?
Que era pasar a lancha y todo. Pero nunca me imaginé que estaba lloviendo.
Oiga, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pareció la lluvia? Porque claro, ha sido lo que ha marcado la jornada.
Sí, bonito, ¿no? Estamos, ya llevamos 2 semanas aquí ya.
¿Quién vino?
Con mi señora, anda por ahí dando vueltas.
¿Y cuáles son sus expectativas para esta jornada, para el corso fluvial, fuego artificial?
Bueno,
soy. ¿Embarcaciones?
Ah, ya voy a, no sé cómo estará, no tengo idea, porque es la primera vez que voy a ver esto.
Bueno, Manuel, lo dejo, muchas gracias. Ya, palabra de una persona de Santiago que vino con su esposa para presenciar esta noche valdiviana por primera vez, Pablo. Parte de alguna de las personas que ya están instaladas acá en el sector de la costanera, reiteramos, muy cerca del hotel Diego Almagro, al frente de los astilleros de ASENAF, Pablo.
Perfecto. Oye, en el sector donde tú estás, Nico, esto también puede ser información que le puede interesar a las personas, hay bastante servicio sanitario, baños, ¿ah?, que se han habilitado cerca de Moctezuma, por ejemplo, en la avenida Arturo Prat, a la altura de Moctezuma, de Carampangue también, en el sector de la explanada. De hecho, ahí también están los servicios de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros, para tema de las pulseras, ¿verdad? En el caso de que algún menor de edad o cualquier otra persona que requiera de cuidado se extravíe, por ejemplo, que son situaciones de emergencia que podrían ocurrir, pero más que no. Pero también están los servicios sanitarios. Ya hay bastantes dispuestos por el sector de la costanera, porque a veces se necesita, ¿verdad? Sobre todo las personas que llegaron muy temprano para poder conseguir un buen lugar. Ya han estado ahí quizás, no sé, varias horas ya esperando. Ya vamos a tomar contacto con los demás muchachos, también con Andrea. Nico, en el sector donde tú estás, ¿hay pantallas? Me da la impresión que sí, ¿no? Pantallas, por ejemplo, para que la gente pueda ver el espectáculo, porque en breve ya debería comenzar Yuvas con Celos.
Lugar exacto, no hay pantalla, pero voy a caminar un par de metros. Me parece mucho que a unos 200 metros de acá ya está, hay pantalla. Ya hay una... pantallas instaladas en, a 200 metros, reiteramos acá, de este lugar. Reiteramos que estábamos en el Hotel Diego de Almagro, así que 200 metros en dirección, por ejemplo, al puente Calle Calle, ahí está instalada una de las pantallas que están dispuestas acá a lo largo de toda la costanera.
Sí, oye, muchas gracias. Mira, hay hartos servicios dispuestos para esta jornada de Noche Valdiviana, ¿ok? A ver, hay servicios de bomberos en la costanera.